Hermanos, hoy vamos a comenzar una nueva serie en la carta de Pablo a Tito. En esta carta veremos la gracia de Dios que nos lleva a vivir vidas piadosas para la gloria de Dios. Y Pablo le escribe esta corta carta de tan solo 3 capítulos a su hijo en la fe, Tito. Pero no dejemos que la brevedad de esta carta nos confunda. Esta carta está llena de verdades profundas, verdades relevantes para el día de hoy, que nos van a ayudar a vivir vidas piadosas. Y Pablo escribe esta carta, para darle un trasfondo, entre el año 62 y 64 después de Cristo. Y como el nombre lo sugiere, se le escribe a Tito, a quien Pablo había dejado en la isla de Creta. Y Creta es la isla más grande de las islas griegas. Y esta era de suma importancia porque había varios puertos que eran utilizados para el comercio en esta área. Y donde hay puertos, había marinos mercantes, lo hemos estado viendo a través de Corinto, de Corintios. Marinos mercantes, y esta área era conocida por su desenfreno social. Hermanos, Creta no era la excepción. Porque esta isla estaba llena de marinos mercantes. La cultura en Creta era una cultura violenta, era una cultura llena de mentiras y desenfreno sexual. De hecho, Pablo usa una frase en su carta que uno de los poetas cretenses habla cuando se refiere a sus propios compatriotas. Él dice, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. O sea, eran embusteros, eran violentos, les gustaba comer y eran vagos. Esa es la descripción que tenemos de los que viven en Creta. Y es difícil no ver las similitudes entre la cultura cretense y lo que vemos en los Estados Unidos en el 2021. Hermanos, la tecnología ha cambiado en 2000 años, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Un corazón sin Dios, una cultura sin Dios, es una cultura que necesita ser rescatada. Es una cultura que necesita ser impactada por el Evangelio de Jesucristo. Y ese es el punto de Pablo en su carta a Tito. La pregunta es, ¿cómo debía conducirse la iglesia en Creta en medio de esta sociedad hostil y violenta? ¿Cómo podía Tito impactar la cultura en Creta? ¿Cómo podría la iglesia del Señor comenzar a cambiar la sociedad cretense? Y Pablo va a ponernos el fundamento de cómo él va a hacerlo. Y veremos que la cultura, mis hermanos, si escuchen bien, la cultura no cambia por cuanto nosotros protestemos. O cuántas cosas hacemos para llamar su atención, o cuánto nosotros cambiemos nosotros, o cambiemos el mensaje para que ellos se interesen en la iglesia. Esa no es la receta. Pablo nos va a dar los planos para plantar una iglesia sana, una iglesia que tenga un verdadero impacto en la sociedad. Y todo comienza entendiendo quiénes somos nosotros y la gracia del Evangelio. Y cómo esa gracia de Dios reflejada en el Evangelio nos lleva, nos mueve, nos impulsa a vivir vidas piadosas para la gloria de Dios. Y esa gracia informa cómo vivimos, informa las relaciones en nuestra familia, cómo nos relacionamos en la sociedad en general. Como dice el lema de nuestra iglesia, conocemos el Evangelio para reflejar el Evangelio. Y al principio de esta carta, Pablo, como les dije, va a poner ese fundamento para el resto de su carta. Y Pablo va a comenzar con esta verdad. Esta es la idea que yo quiero que ustedes se lleven en el día de hoy. Una iglesia impulsada por la gracia de Dios es una iglesia que sirve a los elegidos de Dios. Una iglesia impulsada por la gracia de Dios es una iglesia que sirve a los escogidos de Dios. Somos salvos para servir a otras personas, no para servirnos a nosotros mismos. Es que si tienen sus Biblias, si tienen sus Biblias, vayan conmigo a Tito 1. Vamos a leer del capítulo, del verso 1 al verso 4. Y veamos cómo una iglesia saludable puede impactar la sociedad donde está plantada. Hermanos, esta es la palabra de Dios, inerrante y poderosa para cambiar nuestros corazones. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios, el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pablo comienza identificándose a él mismo. Pero esto no es solamente para que nosotros sepamos quién es Pablo, sino para que veamos también quiénes somos nosotros y nos veamos a nosotros mismos correctamente. Así que punto número uno, la iglesia y los escogidos. Punto número uno, la iglesia y los escogidos. Verso uno, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. La carta comienza estableciendo quién es el autor de la misma, Pablo. Y en la versión de las Américas dice, siervo de Dios. Esa palabra siervo es la traducción de la palabra griega doulos, que quiere decir esclavo. Pablo, esclavo de Dios. Y en otras cartas, Pablo ha dicho, Pablo, esclavo de Jesucristo. Aquí dice esclavo de Dios. Para Pablo no hay diferencia. Jesús es Dios. Y Pablo es su esclavo. Pablo hace la voluntad de aquel que lo compró, aquel que lo redimió con su sangre. Pablo y todos aquellos que hemos sido redimidos, todos aquellos que compartimos una común fe en Jesús como Señor y Salvador, le pertenecemos a Él. Y yo sé que decir esclavo o que alguien tuvo esclavos es uno de los pecados capitales en el día de hoy. Los fundadores de este país están siendo cancelados, sus nombres borrados de las escuelas porque tenían esclavos. Y hay que admitir que la esclavitud y los horrores que pasaron en los Estados Unidos y la práctica de esclavizar a otro ser humano para tu ganancia personal es condenable. Pero tenemos que reconocer que la esclavitud que el imperio romano, que había en el imperio romano, era más cercana a la relación empleador-empleado que tenemos en el día de hoy, que a la idea de secuestrar a alguien basado en su color de piel, robarlo de su país, traerlo a otro país y abusar de él. Y puede ser que estemos reaccionando a este tipo de abuso. Y esa reacción nos ha llevado a suavizar las palabras de Pablo en esta versión. Pero Él no nos permite suavizar esa verdad en el día de hoy. Somos esclavos de Dios. Él nos creó, Él nos redimió, Él nos compró, le pertenecemos a Él. Hermanos, en una cultura evangélica que solamente quiere hablar de lo que yo quiero lograr, de liberación, de riquezas, de posesiones, de poder, la autodenominación de Pablo, esclavo, debe ser como un balde de agua fría al cuerpo evangélico. Somos esclavos de Dios. Hermanos, uno de los pasajes que yo sé que más nos gusta es Mateo 25, 23, donde dice, su Señor le dijo, está hablando Jesús, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La palabra siervo, ahí es la palabra dulos. Lo que Mateo nos dice es, bien, esclavo, esclavo bueno y fiel. ¿Te incomoda eso? ¿Te incomoda? Hermanos, no debería incomodarnos porque es el lenguaje bíblico. Somos esclavos de Dios y si nuestra postura no es la de rendirnos completamente a la voluntad de aquel que dio su vida por nosotros, hermanos, tenemos que escudriñar nuestros corazones. Esto no es sobre nosotros. Cuando nosotros decimos que Él es nuestro Señor, significa que le pertenecemos completamente a Él. Y entender eso tiene un resultado, tiene un efecto en la manera que nosotros vivimos. En tu matrimonio, hermano, tu matrimonio no es acerca de tu felicidad o de alcanzar tus sueños. Tu matrimonio es acerca de la gloria de tu Señor. No puedes dejar a tu pareja porque Dios quiere que tú seas feliz. No, Dios quiere que tú seas fiel. En tu trabajo, no es acerca de hacer más dinero y ver a quién puedes pasarle por encima. No, se trata de hacer tu trabajo con excelencia, donde quiera que el Señor te ponga, para no traer descrédito a tu Señor. A los jóvenes, tu educación. No es solo acerca de conseguir un trabajo que pague más. Es acerca de proveer para tu familia y servirle a Él, ya sea como presidente de una compañía o usando esa educación para educar a tus hijos en casa. Eso trae gloria a Dios. Rendir lo que el mundo dice que es potencial de ganancia para instruir, para educar a la próxima generación y enseñarles a amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso trae gloria a Dios. Eso es glorioso. No te perteneces a ti mismo. Jesús es tu Salvador y tu Señor. Le perteneces a Él. El llamado de este saludo es que dejemos nuestra búsqueda de independencia, nuestra búsqueda de autonomía y que nos sometamos a la voluntad de nuestro Señor. Y porque le pertenecemos a Él, no solamente vivimos de acuerdo a sus estatutos, también llevamos el mensaje que Él quiere que nosotros llevemos. Pablo dice que Él no solamente es esclavo de Dios, pero que también es apóstol. Y hay dos sentidos de la palabra apóstol aquí. Apóstol puede ser la palabra técnica apóstol, que significa que Pablo pertenecía a los 12 apóstoles que vieron a Jesús resucitado, que fueron comisionados por Jesús mismo. Y no hay nadie más que sea apóstol en estos días. Nosotros no somos apóstoles. Nadie más es apóstol de esa forma. Pero hay una segunda forma de verlo. La palabra apóstol significa mensajero, significa enviado. Y en este sentido, todos, mis hermanos, estamos llamados a ser mensajeros. Todos somos embajadores de nuestro Señor. Todos tenemos una encomienda de ir y predicar el Evangelio. Mi pregunta para ustedes es si estamos orando por esa encomienda. ¿Has considerado si Dios te ha llamado a otro lugar a proclamar su nombre? ¿O la comodidad de vivir en el área de D.C. es demasiado para ti. Has orado por la posibilidad de que Dios llame a tus hijos. De que Dios llame a tus hijos al pastorado. O que sean misioneros en otros estados o en otros países. Hermano, corazón transformado por la gracia de Dios es un corazón que dice: Señor, heme aquí. Heme aquí. Envíame a mí. Donde quiera que tú quieras. ¿Estamos orando de esa manera? ¿Estamos orando de esa manera o están nuestras oraciones limitadas a que nuestros hijos nos salgan buenos, que vayan a la escuela, que se casen bien, que nos den nietos? ¿Estás abierto? Padres, estamos abiertos a enviarlos si es la voluntad de Dios. ¿O queremos retenerlos cerca porque nos gusta? Ese es Pablo. Ese es Pablo, esclavo y apóstol. Y como apóstol, él tiene una encomienda. Verso 1b. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Qué significa esto? La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Yo, como que yo lo veo un poco más claro en esta versión. Pablo, esclavo y apóstol, ha sido enviado a proclamar fe. ¿Qué significa proclamar fe? La fe que Pablo fue enviado a proclamar es la misma fe que Judas fue llamado a defender ardientemente en su carta. La fe que Pablo se refiere aquí es el conjunto de verdades enseñadas por el Evangelio, por los apóstoles. Esta fe es el tesoro que nos fue dejado por los apóstoles a la iglesia. Y Pablo y todos nosotros estamos llamados a proclamar esas verdades y estamos llamados a proclamar esas verdades a los elegidos de Dios. Lo interesante es que no podemos asumir que los elegidos, que los escogidos de Dios están todos sentados en este edificio en el día de hoy. Hermanos, hay muchos elegidos que están allá afuera. Personas que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo y que en su momento Dios les dará vida espiritual para escuchar y responder al llamado del Evangelio. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que Dios le dijo a Pablo cuando estaba cerca de Corintio: predica el Evangelio porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Oh, mi hermano, Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. Dios tiene pueblo en tu trabajo. Dios tiene pueblo en tu escuela. Dios tiene pueblo en tu vecindario, entre tus amigos. Y aunque se te haga difícil creerlo, entre tus familiares. Y tú y yo, al igual que Pablo, estamos llamados a servirles, a proclamarles el Evangelio. Pero vean algo interesante aquí. Le proclamamos y les enseñamos cómo vivir una vida dedicada a Dios. Por eso es que nuestra iglesia invierte en capacitar pastores donde quiera que vamos, para que esos pastores enseñen a sus iglesias a cómo vivir vidas dedicadas a Dios. La pregunta es si ustedes están capacitados para hacerlo. Si un nuevo convertido llega a nuestra iglesia y te dice: necesito ser discipulado. Si tu hijo te dice, papá, necesito ser discipulado, ¿podrías hacerlo? ¿Podrías discipular a tu hijo a cómo vivir una vida dedicada a Dios? Hermano, ese es el punto, a los hombres, ese es el punto del discipulado que estamos teniendo una vez al mes en casa. Capacitarlos, discipularlos a ustedes para que cuando llegue esa persona o cuando sus hijos le pregunten a ustedes, la respuesta de los hombres de esta congregación sea sí. No solamente puedo hacerlo, estoy deseoso de hacerlo. Estoy deseoso de discipular a otros hombres para que vivan para la gloria de mi Señor. Ese es el llamado que tenemos. Ese es el llamado. Y en ese verso 1, Pablo nos está diciendo, somos esclavos de Dios. Estamos llamados a servir a aquellos elegidos por Dios dentro de la iglesia y afuera de la iglesia que no han escuchado el Evangelio todavía. Y servirles, mis hermanos, eso no es solamente darles de comer o llevarles medicinas o proveerles dinero cuando necesitan. Eso está bien. Pero en este contexto, servirles es predicarles y enseñarles el Evangelio. Enseñarles a fundamentar su vida en el Evangelio para que ese conocimiento resulte en vidas piadosas para la gloria de Dios. Hermanos, una iglesia impulsada por la gracia del Evangelio es una iglesia que sirve a los escogidos de Dios. Y cuando los servimos de esta manera, cuando les enseñamos el Evangelio, el resultado son creyentes que tienen esperanza de vida eterna. Punto número 2, la iglesia y la esperanza. La iglesia y la esperanza. Verso 2, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. Bueno, una iglesia impulsada por la gracia de Dios les enseña a los elegidos la palabra de Dios. Les enseña el Evangelio y ese conocimiento tiene un efecto en su vida. Hermanos, tenemos que ver que el conocimiento no es malo. Tenemos un mal concepto de lo que es conocimiento. Nos viene a la mente, el conocimiento envanece. O el conocimiento lo que lleva es a contiendas. Mis hermanos, el problema no es el conocimiento. El problema es cuando el conocimiento se queda solamente aquí arriba y ese conocimiento no resulta en corazones transformados y en una pasión por aquel que nos salvó. Ese es el problema. El conocimiento no es malo. Nuestra fe es más que un simple conocimiento, pero no es menos. El conocimiento es necesario. Tenemos que conocer y creer las verdades del Evangelio. Necesitamos entender y saber que somos pecadores, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos saber que hay un Dios santo, diferente a nosotros, que en una eternidad pasada divisó un plan para que la segunda persona de la Trinidad se hiciera hombre y viviera una vida perfecta y muriera en nuestro lugar por nuestros pecados, tomando la ira del Padre que nosotros merecíamos, pero que al tercer día se levantó de los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, y un día va a venir por su iglesia. Hermanos, tenemos que conocer esa verdad. Tenemos que creer que Jesús es quien dijo ser, Dios mismo. Él lo dice en Juan 8:24, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y esas verdades nos dan esperanza. Nos dan esperanza de que esto no es lo único que hay. Que hay algo más que vivir 70, 80 años peleando con nuestro pecado. Que hay algo más que tan solo batallar contra una cultura violenta y hostil contra nosotros y contra nuestro Dios. Y la Nueva Traducción Viviente en el verso 2 dice: esta verdad, la enseñanza de los apóstoles, el Evangelio, esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, que no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Bueno, una iglesia impulsada por la gracia de Dios es una iglesia con esperanza, una iglesia con confianza de que tienen vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Vamos a dejar que Jesús nos conteste esa pregunta de Juan 17. Esta es la oración de Jesús por su pueblo. Por cuanto le diste autoridad, hablando del mismo, le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La gracia de Dios en el Evangelio resulta en vidas llenas de esperanza. Una esperanza eterna, una esperanza sin límites, una eternidad conociendo al único y verdadero Dios. Y vean que esta verdad, esta esperanza está fundamentada en la promesa de Dios que no miente. ¿Por qué Pablo dice un Dios que no miente en este lugar específico? Nuevamente, Creta es una isla griega. El dios más poderoso en esta isla griega era Zeus. Y la mitología griega nos dice que Zeus era un mentiroso que siempre estaba tratando de engañar a su esposa Hera, la diosa del matrimonio. Bueno, realmente nos volvemos lo que adoramos. Ellos adoraban a un Dios mentiroso. Y esa era una cultura llena de mentira. Hoy día adoramos al yo. Adoramos nuestra autonomía. Y eso nos ha llevado a pensar que somos nuestro propio Dios y que tenemos el derecho de hacer lo que nos dé la gana, que tenemos el derecho de matar vida inocente porque no me es conveniente en estos momentos, que tenemos el derecho de decidir si soy hombre, si soy mujer o si no soy ninguno. Ellos pecaban siguiendo a su Dios Zeus. Nosotros pecamos siguiendo el nuestro, la autonomía del yo. Al final no hay diferencia. No hay diferencia. Y Pablo quiere dejar claro: Jehová, el Dios creador del universo, no es como tus dioses. Dios no miente y por tanto aquellos que somos sus mensajeros tampoco mentimos. Lo que significa que la promesa de vida eterna que tenemos en estos versos la puedes llevar al banco. Puedes construir tu vida entera sobre la roca eterna. Su palabra no miente. Él no miente. Y Él te prometió vida eterna. Y Él la prometió desde los tiempos eternos. Desde antes que comenzara el mundo te escogió y te prometió vida eterna. Esa promesa es increíble. Y vean que esa promesa no está basada en el tiempo que Pablo decidió o que lo que le pareció conveniente a Pablo. Esta esperanza de eternidad es desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y nos dice que en el momento perfecto, en el momento perfecto, Dios llama a sus escogidos. Y lo hace a través de la predicación de su palabra, para que ellos sean partícipes de la esperanza de vida eterna. Hermanos, este es el saludo. Este es el saludo de Pablo. Dios le prometió vida eterna a los escogidos en Creta y en todo el mundo. Y fue Dios mismo que envió a Pablo en el momento preciso a predicarle el evangelio a los cretenses. Hermanos, servimos a los elegidos, todos los elegidos, predicando, evangelizando, enseñando el evangelio. Y en el momento preciso, en el momento perfecto, Dios le abre los ojos para que a través de la predicación de su palabra, ellos le abran los ojos y puedan poner su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, y tengan esperanza que vivirán por una eternidad con Él. Oh, y esa esperanza nos impulsa a vivir vidas piadosas. Oh, hermanos, y algunos de nosotros no crecimos en hogares cristianos. Algunos tal vez llevan poco tiempo en el Evangelio. Y a veces comenzamos a aprender estas verdades del Evangelio y nos desanimamos. Y comenzamos a pensar, si yo hubiese aprendido eso antes, si me hubiesen explicado eso cuando yo era joven, o si yo hubiese creído antes. En el momento preciso, Dios te dio a conocer el Evangelio. En el momento preciso, Jesús entró en su creación. En el momento preciso, llamó a Pablo. Y en el momento preciso, te llamó a ti también. Una iglesia impulsada por la gracia de Dios es una iglesia cuyos miembros viven esperanzados. Esperanzados en el glorioso futuro que les espera. ¿Se caracteriza tu vida por la esperanza? Medita en eso. Piensa en eso durante la pandemia. En esos momentos oscuros donde no se sabía qué iba a pasar. ¿Cuál era la dirección del país? ¿Puedes decir que tenías esperanza? ¿Estás confiando más en los noticieros que en la promesa eterna del Dios que no miente? ¿Son tus conversaciones más acerca de cuán malas están las cosas? ¿Son más tus conversaciones acerca de cuán polarizadas están las cosas en los Estados Unidos? Si ese eres tú, te tengo buenas noticias. No solamente tienes esperanza de vida eterna para el futuro, ahora puedes vivir en la unidad que proviene del hecho de que eres parte de la familia de Dios. Ese es el punto 3. Punto 3, la iglesia y la unidad. La iglesia y la unidad. Verso 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Luego de haber puesto el fundamento para el resto de su carta, Pablo nos da el destinatario de la carta. Tito. Y vemos que Tito ha estado ayudando a Pablo en el ministerio por años. Parece que Tito era uno de esas personas con muchos dones y habilidades y era capaz de liderar, de administrar, de dar dirección en los momentos difíciles. ¿Por qué digo eso? Les voy a dar el resumen de Tito. Este es el resumen de Tito. Pablo le encargó a Tito llevar la primera carta de los corintios a la iglesia de Corinto. Tito acompañó a Pablo en el primer concilio de Jerusalén para aclarar la disputa con los judaizantes sobre la circuncisión y la ley judía. Pablo envió a Tito a Corinto para que lo ayudara a organizar la colecta en la iglesia, para la iglesia de Jerusalén. Y ahora lo deja en Creta, un lugar violento, con mentirosos y holgazanes, para que pusiera en orden y pusiera ancianos en esa ciudad. Ese es el resumen de Tito. He got it done. Y Tito era griego. Parece que se había convertido con la predicación de Pablo, probablemente en Antioquía. Y miren cómo Pablo se refiere a Tito: verdadero hijo. Verdadero hijo. Esta mañana estábamos hablando sobre este pasaje y cuando leímos esa parte, Pablo me preguntó, ¿era su hijo de verdad? That's a great question. Esa es una excelente pregunta. Pablo no ve a Tito como alguien simplemente de otra raza. Pablo no está pendiente al color de la piel. ¿En dónde naciste? Si eres griego, si eres judío, si eres cretense, si eres suramericano, si eres centroamericano o si eres del Caribe. Para Pablo hay un solo pueblo, una sola familia que está unida por el Evangelio. Lo que une a Pablo y a Tito es mucho más fuerte que su árbol genealógico. Lo que nos une a nosotros es mucho más fuerte que nuestro árbol genealógico. Lo que nos une es la común fe. Lo que nos une es la fe, nuevamente. Lo que nos une es que creemos en una fe que fue dada de una vez y por todas por los apóstoles. Y por eso es que cuidamos el mensaje, por eso somos precisos en el mensaje. No buscamos unidad simplemente por unidad. Tenemos unidad por nuestra fe. Y eso va contrario, mis hermanos, es en contraste a todo lo que la cultura nos está vendiendo en el día de hoy. La cultura nos está vendiendo una unidad basada en la mentira. Jóvenes, escúchenme bien, en la mentira de que somos víctimas. Esa es la base de la política de identidad en este país. Si perteneces a uno de los grupos que ellos consideran oprimidos, entonces esa opresión te une a otros oprimidos. Eso es lo que llaman interseccionalidad. Mientras más áreas tengas que son consideradas desventajosas, más puntos tienes, más voz y más unido debes estar para apoyar a esos oprimidos. Pero lo primero que yo quiero que ustedes vean es que nuestras definiciones no vienen de la cultura. Oprimidos no es definido por la cultura. Justicia no es definido por la cultura. La palabra de Dios es la que tiene autoridad y es la que define los términos que usamos. Y segundo, jóvenes, esa unidad no es verdadera unidad. Tan pronto hagas un comentario incorrecto o hagas algo que va en contra de la ortodoxia prevalente, se van a tornar contra ti. Van a cancelarte. El problema es que muchos no se dan cuenta de eso. ¿Por qué no se dan cuenta? Hermanos, porque aunque no lo crean, el mundo está sediento de pertenecer a algo. Y es algo que nosotros como iglesia tenemos que estar sumamente conscientes y pendientes para con nuestros jóvenes. El mundo le está vendiendo mentiras para atraerlos. Le están vendiendo el sueño de pertenecer a algo que es mayor que ellos, de cambiar el mundo perteneciendo a algo como eso. Y si nosotros no entendemos la verdadera unidad de la que Pablo está hablando en estos versos, vamos a perder a la próxima generación. Si lo que ellos escuchan, si lo que nuestros jóvenes y nuestros hijos y nuestros niños escuchan de nosotros son quejas, si lo que ellos escuchan de nosotros son todas las cosas constantemente que no nos gustan de la iglesia, si no somos parte de los care groups, si no somos parte de los jóvenes de fusión o del ministerio de niños, o del grupo de universitarios, si no somos parte de la vida de la iglesia, se le va a hacer a ellos sumamente difícil ver esta hermosa verdad que Pablo nos está presentando en el día de hoy, verdadero hijo en la común fe. Oh, iglesia, se nos ha concedido el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Nos llamamos hermanos y hermanas, porque más allá de nuestra sangre nos une la sangre que fue derramada en aquella cruz. No hay lugar en la iglesia para el favoritismo basado en nacionalidad. No hay lugar para el favoritismo. Punto. Jesús murió para hacernos parte de su familia y somos adoptados. Eso, mis hermanos, es verdadera unidad. Estamos impulsados por la gracia de Dios, que extendemos gracia a nuestros hermanos y hermanas para cuidar la unidad de nuestra iglesia. Nos amamos de tal manera que nos referimos los unos a los otros como hermanos y hermanas. ¿Cómo hablas de ellos? Hermanos, Jesús nos dice que nuestra unidad le muestra al mundo que le pertenecemos a Él. Y Pablo termina su saludo con estas palabras: gracia y paz. ¿Qué necesita una iglesia impulsada por la gracia? Más gracia. Más gracia. Necesitamos gracia para dar nuestro próximo respiro. Y por su gracia vivir tratando de ganar. No tenemos que vivir tratando de ganar nuestra salvación. Y aquellos que entendemos que no tenemos que ganarnos nuestra salvación, vivimos en paz. Vivimos en paz. Uno, vivimos en paz con el mundo, como nos dice Romanos 12:8. Pero sobre todo, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, que Jesús ganó por nosotros en la cruz. Hermanos, porque hemos sido justificados, porque nuestros pecados han sido removidos, tenemos paz para con Dios. That's amazing. Eso es increíble. La pregunta que nos queda entonces es: ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cómo aplica este saludo de Pablo a Tito a nosotros en gracia soberana? Yo creo que hay 5 maneras en que nos aplica a nosotros en el día de hoy. Nos aplica a aquellos de nosotros que tenemos la tentación de creernos que la gente debe servirnos a nosotros. Aquellos de nosotros que estamos más enfocados en buscar nuestros sueños, nuestra fama, nuestros deseos, nuestra manera de hacer las cosas. Porque somos esclavos de Dios. Hemos sido comprados, le pertenecemos a otro. Ya no son mis sueños los que deben impulsarme. Es su gracia y su palabra. Dos, nos aplica a aquellos de nosotros que tenemos la tentación de dudar. Y todos podemos tener esa tentación. Pero nuevamente lo voy a hablar a los jóvenes. Tenemos pleno conocimiento de la verdad. La verdad no es relativa como el mundo quiere decirte. La verdad es absoluta. Jesús es la verdad. Nuestra fe no es ciega. Nuestra fe está basada en hechos históricos, en evidencia de testigos oculares. Y escúchenme bien, hay respuestas para sus preguntas. Hay respuestas para sus dudas. Hablen con sus padres, pero escúchenme bien, sus pastores están aquí para ustedes también. Tres, nos aplica a aquellos de nosotros que tenemos la tentación de mirar al futuro y desanimarnos. De no vivir con esperanza. Oh, si ese eres tú hoy, si estás mirando a la cultura, si estás mirando las noticias, estás mirando la trayectoria del país y pierdes esperanza, escucha las palabras de Pablo en esta tarde. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Oh, la iglesia de Creta no estaba llamada a mirar la cultura cretense y basar su esperanza en lo que veían. Ellos, al igual que nosotros, estamos llamados a levantar nuestra mirada a las promesas de Dios, que no miente, y confiar que Él está moviendo toda la historia a un final glorioso para los escogidos de Dios. Aquellos de nosotros, cuatro, que estamos tentados a pensar que tenemos y necesitamos más cosas, más ministerios, más grupos, que tenemos que llamar más la atención de los inconversos. En este verso dice que es la palabra de Dios predicada, el medio que Dios usa para transformarnos a nosotros y para darle vida y esperanza al mundo. Y cinco, aquellos de nosotros que estamos tentados a sentirnos solos. Aquellos de nosotros que sentimos que no pertenecemos. Dios, a través del Espíritu Santo, te está diciendo en el día de hoy: si tú has puesto tu confianza en Jesús para el perdón de tus pecados, la verdad es que no estás solo. No estás solo. Tienes una familia. Le perteneces a la familia de Dios. Oh, iglesia, hemos sido adoptados. Tu Padre celestial te ama. Tus hermanos y tus hermanas te aman. Eres parte de nosotros. No debes sentirte solo. Oh, iglesia, este saludo nos aplica a todos. Si nuestro deseo es ser una iglesia impulsada por la gracia de Dios, el primer paso es que entendamos que somos esclavos de Dios. que somos impulsados por la gracia de Dios y que estamos llamados a servir a los elegidos de Dios para la gloria de Dios, porque pertenecemos a la familia de Dios. Oremos. Oh Señor, qué privilegio tenemos. Qué privilegio que podemos llamarnos esclavos de Dios. Qué privilegio que no solamente somos esclavos de Dios, pero hemos sido adoptados por Dios. Qué privilegio que te plació tomar pecadores, que íbamos corriendo al infierno, y en tu misericordia decidiste escogernos. Escogiste limpiarnos. Escogiste vestirnos con vestiduras blancas y hacernos parte de tu cuerpo. Oh Señor, que nunca demos por sentado la majestuosidad. Cuán increíble es que el Dios creador del universo haya tenido misericordia de hombres pecadores como nosotros. Oh Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a entender estas verdades para servir al pueblo de Dios, para vivir vidas piadosas y para vivir vidas que te glorifiquen a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.